Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Estamos ya en la mitad de la semana laboral y hoy tenemos diferentes asuntos, diferentes anuncios del gobierno. Ha llegado ya Paco con las rebajas, claro, estamos a 18 días de las elecciones. Hay que mirar a mañana, porque se ha anunciado para este jueves, para mañana, como decimos, un Consejo de Ministros extraordinario para abordar medidas ante los efectos de la sequía en España. Unos efectos que llevamos semanas denunciando aquí en la cadena COPE, y diferentes comunidades de regantes llevan a cabo también medidas extraordinarias, como riegos de emergencia, porque el campo tiene sed, mucha sed, y desde hace mucho tiempo.
Estamos en la ruina, y nuestra ruina es la ruina de todo. Cereal a día de hoy, nuestra zona, pues está totalmente perdido. Tenemos perdido el 100% de la producción. Cero de recogida. Necesitamos que nos ayuden urgentemente.
Y la situación es catastrófica. Afortunadamente, y digo afortunadamente, este año vamos a poder hacer algo, aunque sea muy poquito de arroz, pero el año pasado es que no hicimos absolutamente prácticamente nada en toda esa zona. Tiene que llover.
Ha fallado todo. En el tema de la agricultura de Maíba, que en todo el campo ha fallado todo. De bueno ahora mismo es que no hay nada. Nada, absolutamente. Yo te digo la verdad, estoy realmente asustado.
Estamos viendo ya el desastre asomado porque no ha llovido y probablemente perdamos, si no toda, gran parte de la flor del olivo.
Escuchas a Antonio, Emilio, Daniel, Juan y Andrés. Son cinco ejemplos, cinco historias que hemos contado aquí en COPE durante las últimas semanas y meses. ¿Cómo está sufriendo la sequía el olivar, el cereal, el arroz o la apicultura y también la ganadería? Venimos de meses sin apenas lluvias. Prácticamente desde diciembre no llueve en condiciones. Y de vivir el abril más cálido desde que se tienen datos. Y hoy desde Moncloa se anuncia este Consejo de Ministros extraordinario con medidas para la sequía que se celebrará mañana jueves. Como decimos, se anuncia hoy, 18 días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Un anuncio que ya ha generado las primeras reacciones en Extremadura y las primeras peticiones. En COPE hemos hablado con UPA-UCE. Ignacio Huertas comprende que no hay dinero para todos, pero exige ayudas directas al sector.
El eje central que planteamos tienen que ser las ayudas directas para los agricultores y ganaderos que ya tienen pérdidas graves encima de la mesa que tienen que afrontar, y que sea con un reparto social, es decir, que sean medidas moduladas, que tengan un techo de ayudas por explotación y que vayan dirigidas prioritariamente a las explotaciones familiares y a las explotaciones profesionales.
En la Unión Extremadura, Luis Cortés está expectante, también en declaraciones a COPE.
Estamos expectantes porque lo que no queremos es que se nos dé una promesa como la de las 6.000 viviendas, 20.000 viviendas y todos los líos que están haciendo desde el Consejo de Ministros, que luego después no se sustancia en nada, ¿no? Nosotros estamos expectantes y lo
también hay reacciones políticas al anuncio. El portavoz del gobierno extremeño, Juan Antonio González, espera los acuerdos de este Consejo de Ministros previsto para mañana, pero reitera también que habrá un acompañamiento del gobierno extremeño con otras ayudas.
Nosotros ahora mismo no sabemos qué va a poner el gobierno mañana encima de la mesa, pero entendemos que es fundamental que haya ayudas directas para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos. Cuando conozcamos cuáles son las ayudas, nos pronunciaremos. La Junta de Extremadura desde el minuto uno dijo que estaría en disposición de complementar esas ayudas que vinieran del gobierno de España.
Como decimos, esto será mañana. Hoy, por cierto, ni rastro de lluvias, máximas entre 28 y 31 grados. Son las 3 menos 10 de la tarde, es miércoles 10 de mayo. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y otro de los anuncios, lo comentaba Luis Cortés, llegaba en las últimas horas, relativos a vivienda. Casi 500 viviendas se van a construir en Extremadura para alquiler asequible. De esas 20.000 que se levantarán en toda España, según Pedro Sánchez, aunque ya pues prácticamente hemos perdido la cuenta con tanto anuncio. En concreto van a ser 465 viviendas, la mayoría se construirán en los terrenos que tiene Defensa, en el polígono El Prado de Mérida, 268, en Plasencia irán 80 viviendas, en el Prado de las Mulas, en la zona del Berrocal, y en Badajoz las 117 restantes. Estarían en la colonia militar Carlos Haya, junto al aeropuerto pacense. Esta ubicación ha provocado ya las críticas desde el consistorio, porque han anunciado viviendas para Badajoz, pero a 15 kilómetros de la ciudad y sin ningún servicio básico. Se lo hemos preguntado a Ignacio Granjera, el alcalde pacense, ha hablado para COPE.
Tiene sentido que construyamos 117 viviendas allí donde no hay alumbrado público, allí donde no hay un centro de salud, ni siquiera un consultorio, allí donde no hay ni va a haber un colegio, donde no hay un enlace con la ciudad.
Lo está comentando Ignacio Granjera, y es que no queda aquí la cosa. Habría una alternativa que cumplía todos los requisitos y en mejores condiciones, según el ayuntamiento, Sancha Brava. Pero el gobierno ni siquiera les ha consultado.
Pues nos están engañando, y además están metiendo a las personas de buena fe que creen que esto es una buena noticia, y nosotros compartimos que hay necesidad de construcción de vivienda asequible, pero obviamente en estas condiciones no, y sobre todo teniendo una alternativa mucho más cercana, como es Sancha Brava.
Y el gobierno extremeño también habla de la construcción de 1.100 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible, unidas a las que ha ofertado el gobierno central. Sigue la oferta. Juan Antonio González, portavoz de la Junta, se fija en que ahora los jóvenes iban a tener alternativas.
En Extremadura se van a iniciar la construcción de 1.100 viviendas públicas que mayoritariamente van a ir destinadas al alquiler asequible. Además, fomentarán la posibilidad de que muchos jóvenes puedan acceder a esa primera vivienda.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por Estaciones de Servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Hablamos del skate y de un proyecto que llega a Extremadura. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. Es un proyecto esperado y que ilusiona a los amantes del deporte en la ciudad de Badajoz. Nos referimos al skate park, que se va a ubicar en el parque de la margen derecha del río Guadiana, justo entre el puente de la universidad y el puente real. El proyecto, realizado por la FMD en colaboración con expertos del skate, contará con un presupuesto de 274.000 euros, y aún eso sí, no hay fechas oficiales de ejecución. Para la Concejalía de Deportes, que encabeza Juancho Pérez, es un momento feliz para el deporte en la ciudad de Badajoz.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Casa Verde, centros de rehabilitación, incorporan la última tecnología para una mayor independencia en pacientes neurológicos y físicos. Con esta robótica se consiguen mejores resultados en el menor tiempo posible. Ofrecemos servicios de régimen de ingreso y también por sesiones sueltas. Casaverdeneuro.com.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Seguimos pendientes también del futuro de la presa de Valdecaballeros, porque hoy en la sesión del control en el Congreso de los Diputados, a preguntas de Vox, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha vuelto a referir al futuro de la presa extremeña y ha dicho que es viable que se conserve y finalmente no se derribe. Pero eso sí, dice que habrán que verlo. ¿Cómo?
La presa de Valdecaballeros no almacena agua. Aguas arriba de estas infraestructuras se construyó una taguía para desviar el río Guadalupejo. Se mantiene y retiene en forma de pequeño embalse una cierta capacidad y seguiría funcionando que no existiera. Y con todo estamos hablando con la Junta de Extremadura, porque si quieren mantenerla para otros usos, cosa que es perfectamente posible, hay que ver el modo en el que se hace.
Pero esto enmienda, corrige lo que decía hace pocas horas en la otra Cámara, en el Senado. La propia Teresa Rivera recordaba ayer lo que no se hizo en su momento, en 2021 y en 2022, por parte de la Junta, y las consecuencias que conlleva la demolición de Valdecaballeros.
He pensado para un uso que nunca existió, cuya concesión se ha acabado y cuyo concesionario no quiere seguir haciéndose cargo del mantenimiento del mismo. Por tanto, o alguien se hace cargo del mantenimiento del mismo, o si no es de utilidad para el sistema, corresponde, en vez de seguir invirtiendo en su mantenimiento, derruirlo.
Cita a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, a la que se agarra el Ministerio para la Transición Ecológica para demoler Valdecaballeros. Esperemos que finalmente impere el sentido común.
Caja Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
Esperamos el sentido común y que no se derribe Valdecaballeros, y mientras tanto seguimos pendientes de Cáceres, porque la parte antigua se prepara para convertirse en el Desembarco del Rey para el rodaje de la segunda temporada de la serie La Casa del Dragón. La plaza de San Mateo, Veletas y San Jorge sufrirán restricciones en la circulación, en el tráfico rodado y peatonal, el próximo miércoles día 17 por los ensayos del rodaje, y del sábado 20 al jueves 25 de mayo por la grabación. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Turismo pide comprensión.
Pero que siempre estarán reducidos y que van a ser, además, y están siendo explicados tanto a vecinos como a hosteleros, a hoteles y apartamentos turísticos y otros.
Hay que destacar que en concreto se habla de 10 millones de euros de impacto económico de este rodaje. Y también seguimos muy pendientes en Don Benito del caso de presunta adopción ilegal de un bebé. Hoy han prestado declaración varios familiares de los acusados en el juzgado de primera instancia de la localidad donbenitense y dos facultativos del Hospital de Don Benito Villanueva. Hay que recordar que hay 3 investigados en este caso. Pues con este apunte llegamos a las 3. Puede seguir informado en redes sociales y en cope.es. Ahora continúa Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.